Álvaro Uribe, senador, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la FM.
Buenos días, Hassan, y buenos días a todos sus compañeros de la FM.
Oiga, varios temas para hablar con usted. ¿Le gustan los Rolling Stones?
Me gustan más otros.
¿Otros? Eso me dijo ahorita el senador Velasco. Me dijo que le gustaba más era The Police y le gustaban otros. No, le preguntaba porque ese es el evento hoy en Bogotá. Y siempre que uno habla con usted le empiezan preguntando o por el proceso de paz, que ya le voy a preguntar, pero quería saber si le gustaban los Rolling Stones.
Pero un poquito sí o no.
Pues hombre, me entusiasma ver a las generaciones jóvenes que disfrutan mucho ese tipo de conciertos.
Bueno, vamos al grano. Lo vimos ayer en una foto con el senador Roy Barreras, con las bancadas de la Unidad Nacional, y llegaron a un acuerdo sobre esta modificación de la Ley de Orden Público. ¿Cómo llegaron a ese acuerdo, senador?
A ver, primero hay que conocer algo de historia. Una de las críticas nuestras a que hubiera empezado el diálogo en La Habana es que previamente no se le hubiera exigido a la FARC concentrarse en un sitio en el cual cumpliera un cese total de actividades criminales y fuera vigilada. Segundo, hemos dicho que el cese de actividades criminales de la FARC ha sido engañoso, porque han disminuido delitos como asesinatos masivos, secuestros masivos, han disminuido atracos en las carreteras, pero con el ELN están aumentando los delitos. Y la FARC está aumentando narcotráfico, extorsión, control territorial, rearme. Hemos dicho que una manera de corregir eso, además de la autoridad que hay que ejercer y que este gobierno no ha ejercido, es exigiendo que la FARC se concentre cuanto antes y que cumpla allí con un cese total de actividades criminales. Luego, esa tesis del Centro Democrático no podía ayer irse en contra con el tema de las zonas de concentración que llaman. Que además el gobierno no hubiera necesitado esta ley. Tiene facultades que vienen del texto anterior de la ley, etcétera. ¿Para dónde iban ayer? El gobierno quería simplemente que le diera un pupitrazo a eso. Ya tenían los votos. ¿Qué dijimos nosotros? Le pedimos al senador Velasco, que es de la bancada del gobierno, pero que ha sido un presidente del Senado que ha respetado los derechos de la oposición. Ha sido un hombre decente en la presidencia del Senado. Le pedimos que nos permitiera hacer una propuesta. Y me dieron un tiempo, y hablé hasta largo, refiriéndome a una serie de aspectos sobre los cuales estamos en desacuerdo de este proceso de La Habana y que creemos que será un proceso inestable porque esa impunidad tarde que temprano la van a desconocer. Después nos referimos porque la parte débil va a ser que la desconozcan para llevar a los militares que están engañando a la cárcel. Y propusimos nosotros que por qué no se consideraban una serie de proposiciones del Centro Democrático para regular esas zonas de concentración. A pesar del gobierno, que lo que hacía era presionar para que le dieran pupitrazo a eso, el presidente del Senado creó una subcomisión, allá estuvimos. Yo les dije claramente, ustedes tienen los votos aquí para imponer esto. Les pregunto, ¿qué aspectos de estos pueden aceptar propuestos por el Centro Democrático? Entonces se aceptó lo siguiente. En el texto de la ley se aceptó que esas zonas no puedan ser en cascos urbanos. Pero hubo otra cosa muy importante. Unánimemente aceptaron una constancia de proposiciones del Centro Democrático de 7 puntos, donde está lo siguiente: esas zonas serán reducidas y de tamaño reducido, que faciliten una verificación imparcial. No podrán ser donde haya narcotráfico, tampoco minería ilegal. Habrá que tener tampoco corredores fronterizos, temas muy importantes. Y eso quedó, no acordado con el gobierno, pero en una constancia que aceptaron por proposición del Centro Democrático todos los presentes en el Senado, y que se negoció previamente. En esa constancia quedó que las armas que entren a esas zonas tienen que ser seriadas, identificadas, lo mismo las personas, y que el destino de las armas tiene que ser la destrucción. O sea, que se acaba con ese cuentico que dejación, que desarme, que entrega, no. Tiene que haber destrucción de las armas.
Claro.
Y hubo una tercera constancia, donde ya no aprobaron unos temas, pero los llevó el Centro Democrático. Por ejemplo, nosotros seguimos con nuestros desacuerdos fundamentales sobre la impunidad, la elegibilidad política de terroristas incursos en delitos atroces, desacuerdos fundamentales sobre ese cogobierno con la FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo para el tema del narcotráfico, sobre ese cogobierno para manejar el sector agropecuario, etcétera. El Centro Democrático, en esa constancia que leyó Paloma Valencia, dijo que nosotros pedimos, defenderemos el derecho de las autoridades locales y regionales a expresar dónde les parece inconveniente una zona de ubicación. Dijo esa constancia que en nuestro nombre leyó Paloma Valencia, que no debe haber más de 10 zonas y que en un departamento donde creen una zona no puede haber más de una.
Claro.
Que se exigió, nosotros pedimos que se tengan tenidos en cuenta todos los temas de la carta del Procurador General de la Nación. Y además que se respete a las comunidades indígenas y afrocolombianas, etcétera, etcétera, con el derecho a la consulta previa. Algunos de los puntos. Hay tres instrumentos. Algo que nos aprobaron en la ley. Segundo, una constancia unánimemente aprobada por los diferentes partidos en el Congreso, propuesta por el Centro Democrático. Y tercero, unos puntos adicionales, solamente el Centro Democrático, que los otros no compartieron.
Senador, aquí hay un tema importante, expresidente. Le voy a pedir algo, es unos segundos. En este momento ya empezó una rueda de prensa del ministro de la Defensa y también está al lado de él la cúpula militar y también el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, y creo que están dando unas declaraciones importantes sobre las cuales quiero preguntarle a usted también.
Que creemos altamente inconveniente y que lo que hace es dificultar enormemente el futuro proceso de erradicación y de sustitución. La segunda razón es que el propio negocio de narcóticos ha mejorado su desempeño. Hay menores costos de producción, mayores precios de venta, tanto de la hoja como de la base, y al mismo tiempo se ha incrementado el margen económico del negocio del narcotráfico por cuenta de la devaluación del peso frente a las monedas como el dólar o el euro. En tercer lugar, hay que reconocer que la afectación que sufrió por diversas razones, unas operativas y otras de orden jurídico y constitucional, la fumigación aérea tuvo sus efectos determinantes sobre la cantidad de hectáreas cultivadas, especialmente de coca. Tuvimos dificultades operacionales, primero teniendo que blindar nuestra flota de aviones después de varios incidentes, inclusive muertes en esas operaciones, y conseguir las nuevas tripulaciones tomó casi un año. Eso redujo nuestra política de aspersión casi en un 50%. Y en cuarto lugar, hemos detectado unos métodos de producción industrial nuevos, que todavía no son masivos, pero que sí hacen que las etapas de la transformación de la hoja de coca en clorhidrato sean menos, es decir, que el proceso sea muchísimo más integrado verticalmente, es decir, que hay que mover menos materia prima, que la coca, de la cocaína después ya de transformada, tiene que hacer una o dos escalas solamente antes de estar lista para su exportación o para el mercado nacional. Estas cuatro razones se incrementan también con la presencia de cultivos en sitios más difíciles geográficamente.
Anuncio importante, Juan Pablo, que da el ministro de la Defensa, el doctor Villegas, sobre el incremento en
La producción de coca
en el país.
Y ya lo habían advertido no solo aquí en Colombia, también en los Estados Unidos, el Congreso de ese país, muchas ONGs habían admitido que el incremento de coca no solo este año, de años atrás, hace unos 2 o 3 años, viene incrementando la producción de coca en el país. Una noticia muy dura, muy fuerte para el presidente Santos.
Pues expresidente Álvaro Uribe, ahí escuchábamos al ministro de la Defensa diciendo se incrementó el cultivo de coca en el país, y otro elemento importante, se incrementó también el margen de utilidad del narcotráfico por el precio del dólar.
Sí, pero ¿y qué decimos a eso? Eso no es noticia, eso no es nuevo, eso lo sabemos. Yo lo que pregunto es, ¿hay alguna noticia sobre rectificaciones del gobierno? Que el gobierno está reconociendo el problema. ¿Y cómo lo oculta? Ante unas cifras incontrastables. Lo que el gobierno debería reconocer es su culpa y enmendar. Primero, le permitió los cultivos de coca a la FARC en el Catatumbo. Y entonces eso autorizó a la FARC. Eso fue una licencia de corso para hacerlos en todo el país. Segundo, el gobierno renunció a la fumigación. Ha reducido al mínimo la erradicación manual y acabó programas como Familias Guardabosques. Y además dicen que aceptó a la FARC el narcotráfico en los acuerdos de La Habana. No es extraditable, ni le meten cárcel, ni lo llevan a la cárcel en el país, y además le enciman la elegibilidad. Yo pregunto si el gobierno ha anunciado corregir eso.
Otro tema, expresidente. Mire, esta mañana habló con nosotros el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso. Dijo que él, frente a los señalamientos que usted había hecho, él no tenía nada que ver, digamos, con presiones en la Fiscalía que busquen vincular a sus hijos, a Jerónimo o a Tomás Uribe, con el chatarrero. ¿Qué dice usted al respecto?
No, mire, es una información muy seria. Y una colega de usted es muy seria, y aquí la tengo, la información es muy seria, es que esta mañana alguna persona escribió que el señor Enciso, con el señor Enciso trabaja una sobrina del vicefiscal. Es que las pruebas que hoy van a juntar mis hijos, algunas de ellas y la que yo tengo, indican que la Fiscalía y la Presidencia, cada una por su lado, ha ejercido presiones para que vinculen a mis hijos. Y una de las presiones que se sabe de la Presidencia es del señor Enciso, que tiene trabajando con él una sobrina del vicefiscal. ¿Cuál es que es el apellido del vicefiscal?
Perdón. Dice que es una niña. Nos dijo, senador, que es una prima, nos dijo el doctor Enciso, del vicefiscal Perdomo.
Bueno, y ayer también se le dijo a alguno que apenas había sabido ayer. Es que tienen todo este entramado. Por ejemplo, ese fiscal Carlos Iván Mejía, al que le entregaron al final por una rabieta del fiscal, cuando no habían encontrado nada para meter a la cárcel a mi hermano, a ese fiscal le entregaron el caso a mi hermano, y ese fiscal es de un grupo político opuesto a nosotros. Hombre, esta indecencia, hombre.
Señor expresidente.
Y de esa manera como se cruzan favores. ¿Qué justicia decente va a haber así, o qué transparencia decente va a haber así en la Presidencia de la República?
Señor expresidente, ¿pero qué demuestra que la señorita sea prima del vicefiscal Perdomo? O sea, ¿hay algo más de eso, de que simplemente son primos? ¿Hay pruebas de tráfico de influencias o de otras cosas?
Por supuesto que sí. Eso es lo que estamos alegando. Entonces todo este cruce de favores, pero es que eso no es accidental. Mire cuánta Santos se lleva al uno de pariente en la justicia para un puesto, al otro, al demás allá. ¿Cómo es que llamaron eso? El roscograma. O de periodistas, o que de un periódico muy importante en la costa, la hija trabaja en la Presidencia, la hija el director. Entonces, ¿cómo van y entonces qué va a tener, qué independencia va a tener ese periódico, etcétera, etcétera? No, esto, aquí hay un manejo indecente de sectores de la justicia, un manejo indecente del gobierno con la opinión pública, para decirlo menos.
Otro tema, expresidente, tiene que ver con Oscar Iván Zuluaga. Le quiere preguntar Jairo Lozano.
Presidente, buenos días. Es que lo escuchamos ayer, usted también hizo una dura revelación, algo muy fuerte, y dijo que el fiscal quería meter a la cárcel al presidente del Centro Democrático, al doctor Óscar Iván Zuluaga, que lo quería meter a la cárcel y que el gobierno le expresó que era inoportuno. ¿Cuál es el sustento? ¿Por qué dice usted esto, doctor Uribe?
En el día de antes de ayer, un senador que no es del Centro Democrático comunicó a mis compañeros del Centro Democrático que un representante de un partido contrario a nosotros le habían informado que tenían en el gobierno y en la fiscalía la decisión de llevar a Óscar Iván Zuluaga a la cárcel, que iba para la cárcel. Entonces, como tenemos tantas informaciones, nos pidieron reserva. No le puedo dar los nombres, porque primero nos pidieron reserva y seguramente, como en tantos casos, lo niega. Pero no era la única información. Ayer supimos por dos o tres fuentes que tenían la decisión de llevar a Óscar Iván Zuluaga a la cárcel, una fuente. Las mismas que me dijeron que iban a meter a mi hermano a la cárcel. Y la otra dijo que esa decisión la había consultado el fiscal con la presidencia, y la presidencia le había dicho que era inoportuno. Entonces ahora estaba por cuenta de la fiscalía. Miren, y entonces para los oyentes que todavía puede que no estén bien enterados del tema, al doctor Óscar Iván, a su hijo, a Luis Alfonso Hoyos, a mí nos acusan de un hacker. Bandidito que contrató la campaña de Óscar Iván Zuluaga de asistente de comunicaciones y que se suponía que era bueno porque que había trabajado con Santos, etcétera, y lo que hicieron fue penetrar la campaña y hacer todo este montaje, y eso se lo inventó el fiscal para tapar el escándalo que publicó la prensa en esos días acusando a unos consejeros políticos de Santos de haber recibido 12 millones de pesos de dólares del narcotráfico para hacer trámites que hicieron ante el gobierno en favor de narcotraficantes. Y la fiscalía no quiso investigar debidamente ni a Santos, ni a la campaña, que hubo indicios de que la campaña habría recibido 2 millones de dólares para saldar deudas de la campaña 2010, y la fiscalía tampoco quiso investigar en debida forma a los asesores como JJ Rendón y el otro señor Chica. Cuando hay un testimonio que indica que JJ Rendón, por allá en noviembre, diciembre de 2011, viajó en un charter con la niña Luna, que fue esposa del hacker, a los Estados Unidos, y que pagó ese charter una gruesa suma de dinero en dólares, en efectivo. Entonces, para tapar todo eso, vino el hacker. Y ahora el anuncio de que van a meter a la cárcel a Óscar Iván. Y alguien decía, no, pero es que la gente decente no huye de la justicia. La gente decente tiene todo el derecho a renegar de la justicia indecente.
Sí, presidente, quiero preguntarle, Jaime Moreno es de Washington, lo saluda. Quiero preguntarle, ante la desconfianza que tienen ustedes por lo que está pasando y la desconfianza que tiene la fiscalía en el sistema judicial, ¿le recomendaría usted a Óscar Iván Zuluaga o a otras personas cercanas a usted que tienen investigaciones que se defiendan desde fuera del país?
Yo he sido amigo del derecho al asilo. Cuando yo estaba joven, a mí me crearon en la universidad un respeto reverencial por la justicia, por la Corte Suprema. Pero, ¿qué respeto va a tener uno hoy con un fiscal enrabiado? Por ejemplo, lo que han hecho con mi hermano. Imagínese que uno de los testigos contra mi hermano es un policía narcotraficante que le echaron de la policía por narcotráfico, que estuvo hasta 2014 protegido por Venezuela, por la dictadura Chávez Maduro. El otro testigo es un policía que fue sicario de docenas de asesinatos. El otro testigo es un campesino que declaró 20 años después, desde Chile y después desde Madrid, con una historia clínica de esquizofrenia, que está patrocinado por el padre Giraldo. El padre Giraldo, enemigo declarado de mi gobierno, de mi familia, de mi persona, protector de la guerrilla. El padre Giraldo de la Universidad Javeriana, el jesuita Giraldo. Entonces, ¿y quién es el abogado que manipula todo eso? Daniel Prado Albarracín, el guerrillero, abogado de Petro. Petro denunció a mi hermano en 2005. Y el señor Petro le pagó contratos que ya se conocen por 400 millones en la alcaldía de Bogotá a Prado Albarracín. Prado Albarracín del colectivo Abogados, que ha sido profar, que han engañado al país con víctimas, como en el caso Mapiripán. Y el padre Giraldo manipulan y financian a ese campesino. A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que un testigo financiado por la contraparte es un testigo tachable. Uh-huh. Sin embargo, aquí llevan a mi hermano a la cárcel. Entonces, ante estas cosas, ante lo del hacker, veamos lo de Diego Palacio, los ministros. En la cárcel, por una persona acusada por todos los delitos como Gis Medina, o en la cárcel por una orden, ¿cómo se llama el anterior presidente de la Corte Suprema? ¿Cómo se llama el hombre?
¿El doctor Ibáñez? ¿Apellido Bustos?
No, él. Sí, el doctor Leonidas Bustos.
El saliente, ya.
Imagínese, sí, el doctor Bustos da la orden de que hay que condenar a los funcionarios nuestros por razones políticas. ¿Dónde consta eso? Consta en unas grabaciones que están en el proceso y que las publicó la prensa. Ilegales, que se hicieron de manera ilegal, pero veraces. Que las me las atribuyen a mí, que yo las ordené, yo las vine a conocer recientemente por la prensa. ¿Qué puede creer uno en eso? Uh-huh. ¿Qué puede creer uno? Mire, yo fui a la corte, a la oficina del doctor Bustos. Al despacho. A notificarme unos procesos contra mí. Y él supo que yo estaba ahí y me mandó a entrar. ¿Con qué formalidad? Y yo le pedí una cita. Y me la dio en la rectoría, en una oficina de la Universidad Sergio Arboleda. Y yo fui allá. Hombre, desde el alma le hablé de doctor Bustos. Nosotros tuvimos diferencias con un sector de la corte. Pero nunca, no es nuestro estilo mandarlos perseguir. Quítenle de la cabeza a María Rosario González que yo le iba a hacer matar, etcétera. Le hablé de todo corazón. ¿Sabe qué? Salió. No dijo nada. Salió a tomar esa conversación en burla. ¿A quién se lo dijo? A un grupo de personas de la misma corte, sí, que me lo han comunicado. ¿Qué puede creer uno en eso? Ante la primera reforma que necesita la justicia es decencia en los administradores de justicia. Un fiscal que pertenezca a un grupo político contrario a la familia de un acusado, ese fiscal por lo menos debe tener la decencia de apartarse del cargo, que no la tuvo Carlos Iván Mejía, el fiscal de última hora, que ordenó meter a mi hermano a la cárcel en concierto con el gobierno nacional y en concierto con el fiscal general y con el vicefiscal. Y ese fiscal Carlos Iván Mejía había perdido también, claro, el polígrafo.
Senador.
Entonces, ante una justicia indecente, el asilo vale.
Senador, ¿pero no cree usted que es incoherente, por un lado, exigir que no haya impunidad en el proceso con las FARC, y por el otro, sugerirle a sus ex colaboradores que si van a ser capturados o van a ser investigados, que huyan del país, que le huyan a la justicia? ¿Eso no es incoherente?
A ver, primero, te voy a contestar, yo no he paciencia, pero tú no eres un periodista imparcial. Las preguntas que me hiciste la semana pasada en Washington me lo acreditaron.
Yo no he estado en Washington, presidente.
¿Quién es el que me pregunta?
Juan Pablo Barrientos le pregunta.
Ah, no, lo mismo. Te conozco, Juan Pablo. Pero te voy a contar. Es válido lo que le dije al otro en Washington, que llegó muy malicioso a decirme que con qué republicanos me había reunido, cuando él sabía que eran republicanos y demócratas, y que yo había ido era a atravesarme en los 450 millones de dólares de Santos. Lo mismo cabe para ti, porque te conozco, pero te voy a contestar.
Muchas gracias.
Te voy a contestar. El acuerdo de impunidad a la FARC, además de que genera malos ejemplos, se va a caer. Es igualito a las leyes de punto final que derogaron en Chile y en Argentina, y que terminaron con la derogatoria metiendo a la cárcel a los militares. Es igualito a la ley de punto final del Salvador, por ahí en los principios de los años 90, que la están desconociendo ahora, la inaplican, como ocurrió hace unas pocas semanas, y llevaron a unos funcionarios, a unos militares a la cárcel, acusándolos del asesinato de unas monjas. ¿Por qué se caen este tipo de leyes? Se caen por la Corte Penal Internacional, en nuestro continente americano se caen por la Convención Americana de los Derechos Humanos, etcétera. Eso termina cayéndose. Eso hace inestable el proceso. Y el día que se caiga, va a caerse en perjuicio de los más débiles, de los militares, que hoy les alegran el oído diciéndoles que la única manera que salgan de la cárcel es aprobando lo que está acordado con la FARC, sabiendo que eso es inestable, que eso viola unos estatutos internacionales de los cuales Colombia es signataria. Y yo no creo que Colombia, para poder salvar la ilegalidad, se vaya a retirar de la Convención Americana de los Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. Y además, esa impunidad está demostrando que estimula el delito. Miren lo que acaba de informar el gobierno sobre narcotráfico. Era de esperarse cuando el gobierno permitió el narcotráfico en el Catatumbo, acabó con las fumigaciones, redujo a los mínimos la erradicación manual, y dijo en el acuerdo a La Habana esto, que el narcotráfico es delito político, por ende que no los extraditan ni van a la cárcel y les enciman elegibilidad.
Claro.
Eso es sumamente grave para el país. Aquí tenemos unos casos probados de justicia indecente frente a los cuales es válido el asilo.
Expresidente, un tema también que quiero preguntarle por razones de fondo. Mire, hablamos esta mañana con el embajador de Colombia en La Haya, y un tema que usted se ha adelantado y le ha pedido al gobierno es que se anticipe a decir que no acepta la competencia de la Corte de La Haya sobre lo que está pasando y el litigio con San Andrés. ¿Usted se mantiene en esa postura?
Claro, a las 10 de la mañana tengo una teleconferencia con los abogados del gobierno que anoche me llamaron, y le voy a decir por qué. Primero, no es la primera ocasión en que lo decimos. Tal vez se volvió importante esta ocasión porque se ha anunciado por parte de la Corte de La Haya un pronunciamiento sobre las excepciones previas que presentó Colombia para el 17 de este mes de marzo. Entonces ahora ha tomado importancia noticiosa lo que nosotros hemos venido repitiendo. ¿Por qué proponemos eso? Porque Colombia corre el riesgo de que la Corte, como en el pasado, no acepte las excepciones. Al no aceptarlas, conozca la demanda de Nicaragua de fondo. Y al conocer la demanda de Nicaragua de fondo, se corre el riesgo de que le quiten a Colombia otra porción del mar, que como lo que han pretendido despojarnos. ¿Cómo? Nicaragua ha pedido que la Corte de La Haya le ordene a la Comisión de Límites de Naciones Unidas definirle la plataforma continental extendida a Nicaragua. ¿Qué es la plataforma continental extendida? Un derecho que puede ser hasta 300 millas a partir de la costa, patrimonial sobre el mar, que coincida con esa línea inclinada que empieza donde revienta la ola, que se viene por el fondo marino hasta donde la línea inclinada se convierte en una vertical, y a partir de ahí se llama la fosa abisal o el fondo abismal. Y eso estaría, para decirlo en gran escala, cerca de Cartagena. Me preguntaba ayer un colega de usted, ¿y usted por qué no propuso eso cuando era presidente? Porque es que la sentencia ilegal e inconsistente que nos advirtió el riesgo de la Corte fue en 2012. A partir de 2012 yo lo he venido proponiendo. ¿Por qué digo que la sentencia de 2012 es ilegal? Porque la Corte, para quitarle 73.000 kilómetros de mar patrimonial a Colombia, adujo: uno, el principio de equidad que está en la Convención del Mar de 1982 y que Colombia no ha aceptado. Segundo, lo aplicó mal. Por ejemplo, no reconoció la dependencia de los colombianos sanandresanos que han tenido de esos bancos de pesca que pretenden entregarle a Nicaragua. Otra ilegalidad: rompió un archipiélago histórico, que es el archipiélago de San Andrés. Otra ilegalidad: desconoció una posesión pacífica e ininterrumpida que data de tiempos inmemoriales con títulos de la corona española que, claro, ha tenido Colombia. Eso está lleno, plagado de ilegalidades. El tema es de fondo. Y hay inconsistencias. Por ejemplo, ¿cuál inconsistencia?
Sí, senador, le iba a preguntar, sí. Porque usted dice que la sentencia del 2012 es ilegal, pero si ya se veía esa ilegalidad desde antes, ¿por qué usted le prometió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que le iba a acatar?
¿Quién me está preguntando?
Juan Pablo Barrientos, de nuevo.
Deja el afán, déjame explicar que este es un tema académico muy muy de fondo.
Sí, señor, ¿por qué adelante.
¿Por qué es inconsistente la sentencia de 2012? Porque para efectos de reconocerle a Colombia, los Cayos del Norte aceptan que Colombia había ejercido jurisdicción eficaz. Pero se la desconocen para pretender entregarle a Nicaragua 73.000 kilómetros de mar patrimonial, donde Colombia también había ejercido jurisdicción eficaz por la vía diplomática, como quedó acreditado en 1969, cuando eficazmente Colombia se opuso a que Nicaragua hiciera unas adjudicaciones de concesiones en ese mar. Entonces, usted me dice, ¿por qué lo de Ortega? A ver, cuando yo llego a la presidencia, aquí prevalece el criterio de que hay que respetar el pacto de Bogotá, que se hizo en Bogotá, que Colombia es un país de leyes, que Colombia ha dado ejemplo en los tribunales internacionales. Yo llegué atado por eso. ¿Podía yo retirar a Colombia del pacto de Bogotá? No. ¿Por qué? Porque el mismo pacto de Bogotá dice que... Es que este es un tema que es muy difícil de manejarlo periodísticamente, porque es un tema denso y extenso, y yo sé que ustedes tienen afán. Pero el pacto de Bogotá dice que dentro del año siguiente al retiro que anuncie un país, se pueden presentar demandas contra ese país.
Claro.
¿Cuándo presentó Colombia, Nicaragua, la demanda contra Colombia? La presentó en noviembre, diciembre de 2001, antes de mi gobierno. ¿Cuándo se debió retirar Colombia del Pacto de Bogotá? En noviembre, diciembre del año 2000. Mi gobierno empezó el 7 de agosto de 2002. Uh-huh. ¿Hizo mal el gobierno anterior no retirar a Colombia el Pacto de Bogotá? Yo llevé un papel muy extenso a la Cámara cuando me citaron y no lo dejaron leer por orden del presidente de la República, que ordenó que levantaran la sesión para que yo no hablara, y tuve que leerlo en uno de los patios del Congreso. Yo dije, no en juicio a los anteriores gobiernos. Colombia era respetuosa del Pacto de Bogotá, y en la comisión asesora había la unanimidad de que Colombia no se podía retirar del Pacto de Bogotá. Seguramente esos eran los argumentos de los anteriores gobiernos, el mío, porque ya era tarde.
Claro, ahora...
Entonces, ¿por qué le digo yo eso a Ortega? Se lo digo en otro contexto. Estamos en el debate en Santo Domingo del bombardeo que hubo que hacerle a la FARC, que estaba en la selva ecuatoriana, no contra Ecuador, sino contra los secuestradores de Ingrid Betancourt y de muchos colombianos. Bombardeo del cual yo asumí toda la responsabilidad, y Ortega por atacarme en eso. Sale y dice que Colombia es un imperialista, un invasor del Caribe. Yo le digo que no, le digo que Colombia respete el Pacto de Bogotá, las Cortes, etcétera. ¿Por qué le dije eso? Para respetar la tradición jurídica de Colombia.
Claro, expresidente.
Si yo, por ejemplo, hubiera propuesto lo que hoy propongo, en esa época ustedes mismos me habrían dicho, de pronto el joven Juan Pablo, el señor de Washington, me habrían dicho, claro, Uribe está proponiendo que Colombia desacate el orden jurídico, que Colombia rompa su tradición de respeto al orden jurídico. Claro, el tipo es autoritario, el tipo es fascista, etcétera. Han cambiado sustancialmente las condiciones desde la sentencia abrupta de despojo ilegal e inconsistente de 2012, y por eso insisto en esta proposición, que a las 10 de la mañana le voy a llevar nuevamente a los voceros del gobierno, y además voy a agregar esto en el Congreso la semana entrante, se los anticipo. A mí me parece que el gobierno tiene otra equivocación. Le da contentillo al país diciéndole que va a hacer un acuerdo con Ortega. ¿Qué acuerdo va a aceptar Ortega? Donde le quiten algo de lo que le ha dado la Corte. Y Colombia no puede aceptar que le quiten un milímetro al este del Meridiano 82. Porque al Meridiano 82 hay que entenderlo como el único límite que Colombia acepta. Y además era de acuerdo con la costumbre, con el derecho constitucional del mar de 1930, que me digan a mí a cuál norma de 1930 se oponía ese acuerdo, a ninguna.
Pues
entonces ahí había una costumbre que no estaba contra ley alguna y que por lo tanto era válida.
Expresidente, mire, le tengo dos preguntas, una a Suri Chamá desde Madrid.
Señor expresidente, muy buenos días desde Madrid, España. El también expresidente Andrés Pastrana, esta mañana muy temprano en Twitter, ha indicado que habría un pacto entre usted y el presidente Juan Manuel Santos a cambio de levantar órdenes de captura contra miembros del uribismo. Y si me permite, para entrar en el contexto...
No, ni me lo digas. Primero, no me ponga a pelear con él y me extraña mucho. Me extraña mucho cuando yo hablé con el señor expresidente Pastrana. Entonces, ¿a qué me llama la demanda? No me pongas a pelear con él, que muchas peleas tengo. Si quieres, pregúntenme. Yo ya le expliqué a... Ya le expliqué a Hassan un acuerdo que hicimos nosotros ayer, no con el gobierno, sino un acuerdo parcial con unos partidos en el Congreso de la República para que quedara una constancia en la cual se dice claramente que las zonas de ubicación tienen que ser reducidas en su tamaño y en su número. Tienen que permitir una verificación de manera fácil e imparcial. No pueden estar en zonas de narcotráfico ni de minería ilegal. No pueden estar en corredores fronterizos, etcétera. Que nosotros llevamos, desde que empezaron estas conversaciones en La Habana, con mucha claridad diciendo que a la FARC se le debió exigir que se ubicara en un sitio para que en ese sitio acreditara el cese total de actividades criminales. El cese total de actividades criminales, y hemos dicho que ya que eso no se hizo desde el principio, tienen que corregir el proceso y hacerlo. Esa ha sido una de nuestras diferencias. Entonces claro, nosotros no podíamos aparecer simplemente diciéndole no a la ley de ubicación. Nosotros, que además no la necesitaba el gobierno, tenía facultades para hacerlo. Nosotros lo que hicimos fue proponer las mismas condiciones que venimos proponiendo desde hace mucho rato.
No, y expresidente, eso no lo dijo acá también.
Entonces lo he dicho a ustedes hace muchas ocasiones, entonces yo no me voy a llevar al cuentico ese, a la sandez esa, que sandez haya dicho quien la haya dicho, pero dejémosla ahí, porque es que afortunadamente la pelea nuestra no ha sido una pelea cosmética ni por sentimientos del día, ha sido una pelea sustentada en argumentos por la conveniencia nacional.
Mire, antes de despedirlo, aquí le tienes, Lodovan, una pregunta también que es bien relevante con lo que se ha visto frente al proceso de paz.
Senador, simplemente es lo que dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos sobre la fecha del 23 de marzo. Él dice pues que prefiere correrse en la fecha y no firmar un mal acuerdo. Hoy el ministro del Interior ya está hablando de otra fecha y habla de un acuerdo final para finales de mayo. ¿Cuál es su opinión?
La opinión nuestra es que lo que está en La Habana no se debe firmar. Y he dado todas las razones para decir por qué es inconveniente. La opinión nuestra es que el afán que debería tener el país es que la FARC le ponga punto final a todos los delitos y para eso se debería concentrar cuanto antes. Y en esa zona tener vigilancia. Y en esa zona cumplir con un cese total de actividades criminales. Y en esa zona... Y entonces de ahí se podría inferir que cualquier delito que se cometa por fuera de esa zona no sería imputable a la FARC, porque hoy la FARC sigue incrementando delitos, sigue incrementando el narcotráfico, la minería ilegal, el control territorial, el rearme y la extorsión. Y además en ese mal ejemplo la impunidad ha cundido. El ELN estaba en el borde de desarticularse. Hoy es un grupo criminal con crecida capacidad criminal. O miren lo que ha pasado en las bandas criminales. Para nosotros, el acuerdo de La Habana no se debería firmar. Habría que revisarlo totalmente, introducirle una serie de modificaciones. Lo que es urgente es que la FARC deje de delinquir y se tiene que ubicar.
Pues es presidente, hoy senador Álvaro Uribe, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en la FM. Un placer.
Muchas gracias a ustedes, queridos amigos.